guía espiritual, pero también sacerdote y curandero de poderes sobrenaturales. El chamán está presente en la mayoría de las culturas y pueblos originarios de América Latina. El Museo del Quai Branly dedica una exposición a esta figura central de las sociedades precolombinas a través de cientos de piezas arqueológicas venidas de Ecuador. La muestra permite una inmersión en el mundo de las creencias ancestrales, los rituales chamánicos, pero sobre todo se explica la conexión profunda de los chamanes con la naturaleza y las deidades que nos rodean, así como el rol de líder social y a veces político del chamán en su comunidad. El arqueólogo y antropólogo ecuatoriano Santiago Ontanedo Luciano es uno de los responsables de esta muestra Chamanes y Divinidades del Ecuador Precolombino en París.
Lo importante es que el público conozca cómo pensaban los antiguos habitantes del mundo andino. Ellos creían en la existencia de tres mundos: un mundo celestial, en donde estaban los astros y donde destacaban obviamente el sol y la luna; un inframundo o mundo de las profundidades, en donde estaban los seres míticos y los difuntos, y esos dos mundos paralelos estaban separados y a la vez unidos por un tercer mundo, y ese tercer mundo es el mundo terrestre. Sin embargo, ese mundo terrestre no hay que entenderle como un plano horizontal, sino que ese plano terrestre es un plano muy accidentado. Ahí están cascadas, ríos, montañas, quebradas, y en todos esos accidentes geográficos eran consideradas las deidades. Por supuesto que ahí habitaban animales y plantas, también tenían espíritus, lo mismo que las piedras. Y los principales deidades eran considerados los animales poderosos, como el jaguar, el águila arpía, el caimán y la serpiente. La segunda parte trata sobre el saber sagrado, cómo el chamán lograba adquirir ese conocimiento. Un chamán no era cualquier persona. Un chamán se iba preparando desde niño a través de las técnicas como la meditación. Meditar es tratar de sacar la esencia del ser humano. Meditar es llegar a un estado en donde la mente está en paz absoluta, tranquila. Meditar es liberarse de los egos para estar en un mundo tranquilo, y el objetivo de eso es obtener información, una información de una verdad, entre comillas, sí, pero información que te permite conocer los otros tres mundos. El chamán es un estabilizador de la sociedad, es un líder social que muchas veces se tornó en líder político también. Es un estabilizador entre las deidades, entre los dioses, entre la naturaleza. Es un gran mediador entre las divinidades y el pueblo. El chamán tiene un reconocimiento social, es una persona respetada por todo el conocimiento holístico que posee, y es un mediador social.
Mediador social entre los hombres y las divinidades, que debía someterse a una larga preparación desde la infancia. La exposición en el que Branly explica las técnicas para acceder a ese conocimiento holístico, lo que lo hacía una figura central de su comunidad. La muestra reúne piezas arqueológicas provenientes de varias civilizaciones ancestrales de Ecuador. Santiago Ontanedo Luciano.
En esta exposición tenemos la representación de cuatro culturas: Chorrera, Bahía, Jamacoaque y La Tolita. Están en un rango temporal entre el 1000 antes de Cristo al 500 después de Cristo. ¿Por qué escogimos esas culturas y ese rango cultural? Porque si bien el chamanismo se practicó durante toda la vida prehispánica, es decir, 10.000 años de historia, en este lapso que hemos seleccionado es donde el chamanismo está mayormente expresado a través de las piezas arqueológicas.
La exposición Chamanes y Divinidades del Ecuador precolombino reúne piezas de una gran belleza y factura, principalmente de cerámica, el material que mejor ha sobrevivido al paso de los siglos, pero también de oro. Traerlas a París fue posible luego de varias décadas de investigación arqueológica y clasificación en Ecuador, pero también de una política de protección del patrimonio cultural. El arqueólogo Francisco Valdés es el comisario científico de esta muestra.
Las piezas provienen en su totalidad de los museos nacionales en Ecuador, de la institución que forma parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que son los museos. Estos museos fueron un poco heredados de lo que fue el Museo del Banco Central del Ecuador, que es el que se encargó en los años 30, 40, 50 de recoger, de recopilar el patrimonio en un momento en que el mercado del arte internacional estaba provocando un expolio increíble. Venían traficantes internacionales a comprar los objetos a precio de gallina, como dicen, de gallina enferma, y los objetos salían fuera del país. Entonces el Banco Central, que tenía ya por tradición la costumbre de comprar oro, pero vio que entre el oro que compraba había mucho oro arqueológico, entonces se paró, siguió comprando, lo guardaba aparte del oro arqueológico, y dijo, no es posible, el patrimonio en piedra, en cerámica también está saliendo. Entonces, con una visión que tuvieron los gerentes de esa época, decidieron adquirir estos fondos, y se fue comprando. En esa época no había arqueología controlada, científica, llamemos, ¿no? Inclusive no había ni ley de patrimonio, la ley de patrimonio ya viene bastante después. Entonces, no era ético, pero no era ilegal. Entonces venía gente de afuera, excavaba, se llevaba lo que quería y demás. A veces venían universidades, hacían estudios con convenios, con la Casa de la Cultura y demás, pero no había nada reglamentado. A partir de los años 70 ya viene la ley de patrimonio y dice, no, lo que está en el subsuelo pertenece a la nación, el Estado es quien cuida aquello. Pero bueno, eso para decir de dónde provienen. La gran parte de las piezas vienen de los fondos del Museo Nacional. Hay objetos también que vienen de la excavación controlada que se hizo entre el año 70, 80 y 90 bajo el régimen del Museo del Banco Central del Ecuador, que dijo, bueno, tenemos grandes cantidades de reservas, pero sabemos muy poco de las culturas. Entonces el Museo del Banco Central invirtió dinero en investigación arqueológica. Y tanto Santiago como yo, cuando trabajaba ahí, fuimos parte de los equipos de los arqueólogos y antropólogos que trabajaban ahí. Entonces, nos encargamos de dar contextos a muchos de los objetos con investigaciones sistemáticas. Entonces, si bien yo diría que un 70% de los objetos de aquí vienen de excavaciones, llamémosle no controladas, hay otro porcentaje que viene ya de excavaciones controladas que nos da la certeza de su cronología, de su estilo, de su proveniencia y demás.
La exposición Chamanes y Divinidades del Ecuador precolombino es la más importante jamás realizada hasta ahora fuera de las fronteras de Ecuador y fue posible luego de un largo proceso de preparación junto al Museo del Quai Branly de París.
Y en época del Banco Central del Ecuador hubieron exposiciones internacionales. Me parece que fue en el año 74 o 75, vino una exposición ecuatoriana al Grand Palais o al Petit Palais, no me acuerdo de los, pero hubo una exposición importante. Después hubo otra en la Maison de la América Latina. Pero ciertamente esta, en este museo que es emblemático en París, el Quai Branly es el Museo de las Culturas, dice, donde confluyen y dialogan las culturas, es importante. ¿Por qué? Porque por primera vez se lo presenta aquí con una amplitud. Y además con una temática. Y yo pienso que la temática que escogió Santiago es presentar el chamanismo y a través del chamanismo la ideología que está detrás de esos pueblos precolombinos y que a pesar de la conquista y de todo aquello sigue existiendo, ¿no? El sincretismo hace que la figura del curandero, del brujo, como se le quiera llamar, sigue siendo chamán, está presente en el campo y en las ciudades y a todos los niveles de la sociedad. En el campo es normal que vayan a hacerse curar con eso, pero en Quito o en Guayaquil las damas de la sociedad van a verle ahí para decir, oiga, ¿por qué me traiciona a mi marido? ¿Qué será para hacer para curarme de este dolor de espalda? O sea, sigue existiendo, es parte de la cultura viva, de esa cultura mestiza que tenemos. Esa es la importancia. Primero se están presentando por primera vez obras excepcionales, como dicen acá, obras maestras del arte precolombino en Ecuador, poco conocidas antes, ahora se les está poniendo a la disposición del mundo a través de París. Por ejemplo, se habla de la Amazonía en Ecuador, la alta Amazonía en Ecuador, que con una cultura de 5.000 años que no se conocía, nos demuestra que el origen del cacao se encuentra en la Amazonía. y se consumió. Hubo el uso social del cacao hace 5.500 años en la Alta Amazonía, en contextos que también eran chamánicos. ¿Por qué? Porque en un recipiente dentro de una tumba de un chamán se encontraron los restos de una bebida de cacao. Es decir, tantas cosas que hacen que la ciencia avance se están dando a conocer a partir de esta vitrina abierta que es el Kebondi.
Y de alguna manera estos objetos también nos explican lo que somos hoy.
Totalmente, ¿no? Aquí estamos reflejados en 5.000 años de historia, ¿no? Estamos proyectados al mundo.
Para las civilizaciones precolombinas, la música fue una de las vías de comunicación con el mundo de los espíritus. Esta es una de las temáticas que aborda la exposición en el Quai Branly de París. Una sección muestra numerosas cerámicas sonoras encontradas en excavaciones en los últimos 40 años en Ecuador, flautas, silbatos y ocarinas de agua que sobrevivieron varios siglos y que producen notas o sonidos que evocan a la naturaleza y a los animales. El investigador Esteban Valdivia ha estudiado estos objetos sonoros e instrumentos y su utilización en diversos rituales chamánicos ancestrales.
Nosotros lo que tratamos de hacer es recuperar las técnicas ancestrales de construcción para que la gente pueda volver a escuchar los sonidos ancestrales de nuestros pueblos originarios. Muchas de las piezas que van a poder ver aquí en la exposición, algunas catalogadas como instrumentos musicales, otros no. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que la gente entienda el universo sonoro de estos chamanes y estas divinidades. Porque digamos que un objeto adentro de una vitrina no está muerto, pero por ahí, ¿no? O sea, está cercano a no existir. Entonces cuando nosotros podemos interpretarlo y podemos escuchar esos sonidos, entendemos que hay una dimensión sonora y hay una dimensión espiritual que se expresa a través del sonido. En los objetos sonoros hay mucho conocimiento guardado, ¿sí? Y sabemos que en la recuperación de estos sonidos está la clave para recuperar una parte de nuestro pasado precolombino. Si hay algo que es inseparable, obviamente, de los rituales chamánicos es el sonido, ¿no? O sea, el sonido ha representado una expresión del hombre que no solamente fue una cuestión musical, sino que tuvo una función ritual. Esa función ritual quizás estaba centrada en la invocación de los espíritus, ¿sí? Porque nosotros sabemos que los chamanes se transformaban en ciertos animales y quizás una forma de poder llamar el poder o la espiritualidad de ese animal era a través de la creación de objetos sonoros que recrearan los sonidos de la naturaleza. O sea, no vas a tocar la novena sinfonía de Beethoven con estos instrumentos, sino que lo que se busca es volver a traer ese ritual, ¿sí? Que está muy conectado con la sensibilidad del hombre americano que pudo crear objetos que invocan esos animales sagrados.
Y ahora, ¿cómo estaban los músicos dispuestos justamente en una ceremonia chamánica? ¿Estaban de principio a fin, acompañaban al chamán en sus ritos?
Claro, mira, hay algo interesante en esta muestra, que en el Ecuador precolombino hay muchos objetos originales en los cuales se puede ver a los músicos con todos los ornamentos que ellos llevaban, por lo que ocupaban seguramente un lugar, no sé si igual, pero bastante similar al de los sacerdotes y los chamanes, ¿sí? Por eso estaban representados en la cerámica ritual y por eso tenían ornamentos parecidos al del chamán. Y estaban dentro de los ajuares funerarios. Muchos de los objetos que ven acá, en realidad, los pudimos recuperar gracias a las excavaciones arqueológicas de las tumbas. Son casi todos objetos sagrados y rituales porque estaban acompañando a los muertos y a los difuntos para pasar a su otra vida. Entonces, que una persona que muere, ¿no?, tenga a su lado no solamente figuras de chamanes y sacerdotes, sino también de músicos, nos muestra obviamente que el posicionamiento de los músicos era muy importante, si no, no hubiesen sido representados, ¿no?
Una última pregunta, ¿encuentras el mismo tipo de instrumentos, sí, de un país a otro?
Sí, mira, hay algo interesante en el Ecuador, es que es una de las regiones geográficas de América que más representaciones de músicos tiene en sus cerámicas. Sin embargo, es el que menos posee registro de esos instrumentos. Por ejemplo, vos tenés muchos tamboreros representados en piezas cerámicas, pero no tenés los tambores hallados de forma original. O sea, hay muchos instrumentos que no han sobrevivido al paso del tiempo. Sin embargo, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, han sobrevivido los objetos y el uso tradicional de esos objetos, pero no tienen ese tipo de representaciones. Y eso hace el que por ahí usemos un tambor de Bolivia en un ecuatoriano. Yo pienso que quizás a la arqueología le cuesta hablar del difusionismo. O sea, la mayoría de la arqueología cree que las culturas ecuatorianas se quedaron en el Ecuador nada más. Para mí las culturas no tenían problemas de moverse y se movían en barco, caminaban. O sea, es muy difícil hablar de culturas del Ecuador en tiempos precolombinos. Que eso también es una barrera geográfica política actual de 200 años como máximo. pero estamos hablando de culturas que no tenían esos límites. Entonces, bajo esa premisa, uno puede empezar a generar nuevas hipótesis, ¿no? Pienso que son muy importantes y que es hora de que América comience a retomar su propia historia. No la historia que nos contaban los europeos de cómo fuimos, sino nosotros mismos, los americanos, hablando de cómo fue nuestra historia, ¿no? Ahí tiene un...
Chamanes y divinidades del Ecuador precolombino se presenta en el Quai Branly de París hasta el 15 de mayo.
Merci beaucoup. Merci. Merci.